El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un placer poder llegar con estas reflexiones iluminados por la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes para animar nuestra fe, para vivir a plenitud estos tiempos litúrgicos que la Iglesia prepara para nosotros cada momento y poder expresar nuestra fe renovada en el hecho de que Jesús viene y viene para salvarnos. Por eso es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos a esta hora de la mañana del domingo y compartir con ustedes nuestra fe, nuestra esperanza y el amor que nos da el Señor Jesús que viene. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículos del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí. Yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. El Señor nos ha regalado este nuevo día, este nuevo domingo, esta nueva oportunidad de encontrarnos en la fe para celebrar el sacramento de la Eucaristía, hoy reflexionando en este domingo de Adviento, 14 de diciembre, ya preparándonos también para iniciar la novena de Navidad y con esto, pues, las fiestas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este ambiente navideño, en este ánimo espiritual, los saludamos y deseamos a todos ustedes que estos días de fiesta, estos días de Navidad, estén acompañados de alegría y de mucha paz para todos. Seguimos avanzando en el camino del Adviento. El domingo pasado nos invitaba a preparar un regalo a Jesús. Hoy, en cambio, el Evangelio tiene que ver con uno de los mayores regalos que Jesús nos quiere dar. El más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que Juan el Bautista, dice Jesús en el Evangelio de hoy. Cuando el Hijo se hizo carne, sucedió un cambio radical en nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor estaba presente en su pueblo elegido y se manifestaba a través de los patriarcas y profetas, pero siempre permanecía como alguien fuera de su alcance, totalmente por encima de sus límites. Sin embargo, cuando María engendra a Cristo, podemos ver realmente a Dios entre nosotros. Tiene un rostro, manos, pies, una voz concreta. Ha venido a sanar a los enfermos, a dar la vida a los muertos, a salvarnos de nuestros pecados. Pero también ha venido para que tratemos con Él, incluso a nuestro nivel humano. Podemos llamarlo amigo. El reino de los cielos que Cristo vino a traer consiste en una amistad real y personal con Él, nuestro Dios y Señor. He aquí el maravilloso regalo que Cristo nos trae en la Navidad. Agradeciéndole o agradezcámosle en este momento con oración y en este regalo de amistad que el Señor nos ofrece y esa cercanía que tiene con nosotros. Por la amistad, pero la amistad es una relación de dos direcciones. Es un don que se recibe y luego se corresponde. Por eso, un amigo auténtico no es el que solo te busca cuando todo va bien. Llegan los problemas en la vida y en esos momentos se prueba quién son los verdaderos amigos. A Juan el Bautista le costó la cárcel y el martirio, pero permaneció fiel y no se sintió defraudado por Cristo.
Dios permite ocasiones de dificultad y de oscuridad para purificar nuestra amistad con Él. Nació en este mundo para buscar amigos, amigos de verdad, de esos que le siguen en las buenas y en las malas. Hoy nos invita a renovar y fortalecer nuestra amistad con Él. Ofrezcámosle pues nuestro corazón en esta oración, en este momento de reflexión. Ese corazón que tal vez le ha abandonado más de una vez, pero que esta Navidad quiere amarlo un poco más, ser más fiel, un mejor amigo. Es el momento de redescubrir la presencia de Dios y su ternura de Padre. Dios nos ama. Él es Padre, es un Padre tierno. Todo lo hace con ternura de Padre. Seamos también nosotros como la multitud que interrogaba a Juan. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta del Bautista no se hace esperar. Él invita a actuar con justicia y a estar atentos a las necesidades de quienes se encuentran en estado precario. Lo que Juan exige de sus interlocutores es cuanto se puede reflejar en la ley. A nosotros, en cambio, se nos pide un compromiso más radical. Se nos pide ser instrumentos de misericordia, conscientes de que seremos juzgados sobre esto. Quien ha sido bautizado sabe que tiene un mayor compromiso. La fe en Cristo nos lleva a un camino que dura toda la vida, el de ser misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso.
A veces la realidad no coincide con nuestras expectativas. Tenemos una cosa en mente, pero lo que sucede no es lo que pensábamos. En la lectura de la semana pasada, en la lectura del domingo, vimos a Juan el Bautista lleno de confianza en la inminente venida del Salvador, la venida del Mesías. Lo leíamos en Mateo 3:1-12. Pero en la lectura de esta semana, de este domingo, el día de hoy, en Mateo 11:2-11, Juan tiene duda en cuanto a la identidad mesiánica de Jesús a causa de los hechos de Cristo. Lo que se refiere a los prodigios de Jesús narrados en los capítulos anteriores, el capítulo 8 y 9, estas obras no correspondían a su esperanza. El Bautista envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si era aquel que había de venir. Está en el versículo 3 de este capítulo que acabamos de leer. Para entender por qué le hace esta pregunta, debemos recordar que las expectativas mesiánicas de Juan era de naturaleza apostólica. Juan esperaba que llegara, que la llegada del Mesías traía el juicio final de justos e injustos. En el capítulo 3, versículos 10 y 12. Como dijo también el capítulo 3, 10, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Pero hasta ese momento todavía no se había producido ningún juicio como ese. Juan esperaba a alguien como el Hijo del Hombre que, según el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 y 14, vendría de los cielos a reinar como dominio, con dominio eterno en la era mesiánica. Por el contrario, la realidad demuestra que las potencias mundiales, como el Imperio Romano, seguían su curso. Hasta uno de sus representantes, Herodes el tetrarca, había encarcelado a Juan por su ministerio profético. Lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 3-4. Este gobernante injusto, que ya debería haber sido juzgado y eliminado, tenía al Bautista en la cárcel. Así que es razonable que se sienta forzado a enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús si en realidad él era el Mesías. Mateo 11, 12 y 3.
Recordemos, estimados oyentes, que Jesús responde la pregunta de Juan apuntando a sus milagros. Les insiste a los discípulos de Juan que le mencionen sus obras maravillosas. La tradición profética de Israel hablaba de que en la era mesiánica se realizarían las obras mencionadas por Jesús. Así lo registra Isaías 26, 19. El evangelista está de acuerdo con esta expectativa. Para Mateo, los milagros de Jesús anunciaban que Jesús era el Cristo, como la narración lo llama en el capítulo del versículo 2. Estas obras no deben de ser un obstáculo para reconocer la identidad mesiánica de Jesús, sino que sirven para confirmar esa identidad. Tan pronto como se van los discípulos de Juan, Jesús le habla a la gente acerca de Juan en la segunda parte de la lectura. Con palabras de crítica contra Herodes, la persona responsable por la encarcelación de Juan, Jesús dice que uno puede confiar en que Juan mantendrá sus convicciones, pues no es alguien influenciado por cualquier viento que sopla o por la ropa que está de moda entre los miembros de la élite gobernante. Juan es un sólido profeta de Dios. Además, Juan es más profeta, porque es el precursor del Mesías, predicho por Malaquías 3:1. Juan es efectivamente el mayor de los profetas, aunque no es mayor que el más pequeño en el reino de los cielos. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza, agradeciendo nuevamente a todos ustedes y a Dios por permitirnos encontrarnos a través de estos micrófonos 89.5 de KLUX, la emisora de la diócesis de Corpus Christi, que nos permite compartir con todos ustedes esta experiencia de fe, también de esperanza en el encuentro definitivo con el Señor, ese que ha prometido que vendrá a juzgar y que vendrá a hacer de nosotros un encuentro definitivo en el reino de los cielos. El tema del día: Jesús, el Mesías esperado. Jesús es llamado Mesías en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 16. De hecho, cada vez que alguien dice Jesucristo, se está refiriendo a Jesús como el Mesías, porque Cristo significa Mesías, ungido, el ungido. El Antiguo Testamento predice el Mesías y el Nuevo Testamento revela al Mesías a ser Jesús de Nazaret. Hay varias cosas que el pueblo judío que había anticipado al Mesías esperaba de él basado en las profecías del Antiguo Testamento. El Mesías sería un hombre hebreo, lo afirma o lo dice Isaías en el capítulo 9, versículo 10, versículo 6. Nacido en Belén, Malaquías 5, 2. De una virgen, Isaías 7, 14. Un profeta como Mesías, Deuteronomio 18, 18. Un sacerdote de la orden de Melquisedec, Salmo 110, versículo 4. Un rey, Isaías 11, 1, 4. El hijo de David, Mateo 22, 42. Que sufrió antes de entrar a su gloria, Isaías 53. Jesús cumplió cada uno de estos requisitos mencionados. Jesús cumplió los requisitos del Mesías en que él era un hebreo de la tribu de Judá y nació en Belén de una virgen llamada María. Otra prueba de la que Jesús era el Mesías es que es el hecho de que él era un profeta como Moisés. Moisés y Jesús eran profetas. A quien haya conocido a Dios cara a cara, como leemos en Deuteronomio en el capítulo 34, versículo 10, o en Juan 8, 38. Pero Jesús es un profeta aún mayor que Moisés, en que mientras Moisés libró a Israel de la esclavitud, Jesús nos libra de la esclavitud del pecado y de la muerte. A diferencia de Moisés, Jesús no solo representa a Dios, Él es Dios. Juan 10, 30. Jesús no solo nos lleva a la tierra prometida, nos lleva al cielo por la eternidad. Juan 14, 1, 3. Por estas y muchas otras razones más, Jesús es un profeta superior a todos los profetas, a Moisés.
Consideremos, estimados oyentes, que el Mesías iba a tener deberes sacerdotales. Jesús no era un levita, y solo los levitas podían ser sacerdotes. Entonces, ¿cómo podría calificar Jesús? Jesús es un sacerdote en la orden de Melquisedec, como lo apunta Génesis 14, Salmo 110, 4 y Hebreos 6, 20. Melquisedec estuvo ministrando antes del templo judío y su nombre significa rey de justicia. Melquisedec fue llamado también el rey de Salem, que significa rey de paz. Así lo registra Hebreos 7, 2. Melquisedec bendijo a Abraham, el mayor bendice al menor. Así lo muestra Hebreos 7, 7. Y Abraham dio a Melquisedec un diezmo. Por lo tanto, como un sacerdote en la orden de Melquisedec, Jesús es mayor que Abraham y el sacerdocio levítico. Él es un sacerdote celestial que ofreció un sacrificio que quita el pecado permanentemente, no solo cubriéndolo temporalmente. Jesús también debe ser un rey para ser el Mesías. Jesús era de Judá, la tribu real. Cuando Jesús nació, los magos de Oriente llegaron buscando al rey de los judíos. Así lo registra Mateo 2, 1, 2. Jesús enseñó que un día él se sentaría en el trono glorioso. Mateo 19, 28. Mucha gente de Israel reconoció a Jesús como su rey anticipado y esperado, y esperaban también que él estableciera su reino inmediatamente. Así lo dice Lucas 19, 11. Aunque el reino de Jesús en la actualidad no es de este mundo, al final de la vida de Jesús, durante su juicio ante Pilato, Jesús no se defendió excepto para responder afirmativamente cuando Pilato le preguntó si él era el rey de los judíos. Marcos 15:2.
Otra forma que Jesús cumple en la descripción del Mesías del Antiguo Testamento es que él era el siervo sufrido de Isaías en el capítulo 53. En la cruz Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, Isaías 53:3. Fue traspasado y angustiado, afligido. Él murió con los ladrones y fue enterrado en una tumba de un hombre rico. Marcos en el capítulo 15, versículo 26 y Mateo 27, 57. Después de su sufrimiento y muerte, Jesús, el Mesías, fue resucitado. Lo afirma Isaías capítulo 53, 11, 1 y también Corintios 15, 4. Y fue glorificado, Isaías 53, 12. Es una de las profecías más claras identificando a Jesús como el Mesías. Es el mismo texto que el eunuco etíope leyó cuando Felipe lo conoció y le explicó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 8, 26. Hay otras formas en las que Jesús demostró ser Mesías. Todas las fiestas del Señor en el Antiguo Testamento se relacionan a y son cumplidas por Jesús. Cuando Jesús vino la primera vez, Él fue nuestro Cordero de Pascua, Juan 1:29, nuestro pan sin levadura, Juan 6:35, y nuestras primicias, 1 Corintios 15:20. El derramamiento del Espíritu de Cristo ocurrió en el día de Pentecostés, que ya lo conocemos en Hechos 2:1. Cuando regrese Jesús, el Mesías, escucharemos la voz del arcángel y la trompeta de Dios. No es casualidad que el primer día de la fiesta del año es Yom Tov, la fiesta de trompeta. Después de que regrese Jesús, Él juzgará la tierra. Se trata del cumplimiento del próximo festival del año, día de expectación. Luego Jesús establecería su reino milenial y reinará desde el trono de David durante muchos años, durante 1000 años. Esto completará la última fiesta de este año o del año que profesa en este momento el Antiguo Testamento y que se hace después realidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Para aquellos de nosotros que creen que Jesús como Señor y Salvador, la evidencia de que Él es el Mesías judío es más que conveniente. ¿Cómo es que en general los judíos no aceptan a Jesús como Mesías? Tanto Isaías y Jesús profetizaron una ceguera espiritual a Israel como un juicio por su falta de fe. Así lo registra Isaías 6:9, Mateo 13:13. Además, la mayor parte de los judíos del tiempo de Jesús buscó un salvador político y cultural, no un salvador del pecado. Querían que Jesús quitara el yugo de Roma y estableciera a Sion como la capital del mundo. Así lo registra Hechos 1:6. No pudo ver cómo el manso y humilde Jesús podría posiblemente hacer eso. La historia de José ofrece un interesante paralelo a los judíos que no reconocieron a su Mesías. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y después de muchos altibajos fue nombrado primer ministro de todo Egipto. Cuando una hambruna golpeó a Egipto e Israel, los hermanos de José viajaron a Egipto para conseguir comida y se reunieron con José, pero no lo reconocieron. Su propio hermano, de pie junto enfrente de ellos, pero no lo reconocieron por una razón muy sencilla. Él no pareció como ellos lo esperaban parecer. José estuvo vestido como un egipcio, habló como un egipcio, vivió como un egipcio. El pensamiento de que él podía ser su hermano perdido nunca cruzó su mente. José era un pastor hebreo, después de todo, y no de la realeza egipcia. De manera similar, la mayoría de los judíos no reconocieron a Jesús como Mesías. Ellos buscaban un rey terrenal, no el gobernante de un reino espiritual. Muchos rabinos interpretan al siervo sufrido de Isaías como el pueblo judío que ha sufrido a manos del mundo. Su ceguera era tan grande que ninguna cantidad de milagros podía hacer la diferencia, como lo muestra Mateo 11:20.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza. Agradecemos nuevamente a todos ustedes habernos acompañado. Agradecemos también a Dios que nos da esta oportunidad. En este momento, en el acontecer eclesial, solo Cristo es auténtica esperanza que da sentido a la vida, dice el Santo Padre. El pontífice explicó el significado de la auténtica espera, a la vez que activa, en la que se busca a Cristo, porque con él toda vida humana cobra verdadero sentido, aun cuando los demás ya no pueden asegurarnos ningún apoyo, aun cuando el presente se vuelve fatigoso, dice el Santo Padre.
El Santo Padre explicó también que Adviento proviene de la palabra latina adventus, que puede traducirse como presencia, llegada, venida. Con la palabra adventus se quería decir sustancialmente: Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos, aunque no lo podamos ver y tocar, como sucede con las realidades sensibles. Él está aquí y viene a visitarnos de múltiples formas, dijo el Santo Padre.
Y con esta reflexión del Santo Padre y también de la liturgia de este domingo, los invitamos para que preparemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, a celebrar estas fiestas navideñas con el corazón y la mente llenos de luces y de buenas intenciones. Que la Navidad, que iniciamos ya este 16 con la novena, sea para nosotros un motivo de encuentro familiar, de encuentro comunitario y sobre todo un deseo profundo de abrir el corazón a aquel que viene a visitarnos. Terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.